de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Con la voz de Pavarotti saludamos a nuestra invitada, Ángela Bravo. Es la autora de un libro titulado Nefertiti también usaba mascarilla. Y con esta afirmación comenzamos una charla que va a estar repleta de secretos de belleza, pero también de muchas cuestiones vinculadas con la historia, porque al final, Ángela, lo de querer estar más guapo y más joven no es una novedad, es algo que ha acompañado a todos nuestros antepasados.
Pues sí, tienes mucha razón. La belleza es tan antigua como el propio mundo y el deseo de agradar, de encontrarte mejor contigo misma y con los demás, es desde que el mundo empezó.
Incluso podemos decir que la belleza en algún momento se ha convertido en un arma.
Bueno, yo creo que siempre, Isabel. Yo creo que la belleza y la seducción van parejas y han sido las armas que han potenciado, pero tanto hombres como mujeres. Porque no olvidemos que el tú querer seducir, agradar y estar bien y sacar todo lo mejor que tienes de ti misma no solamente es un tema femenino, sino también masculino.
Tú ya habías escrito sobre estos temas, con femenino singular y el eterno masculino.
Sí. Y bueno, y el tema, yo te digo que es que, fíjate tú, incluso ya en la antigua Grecia, en la antigua Roma, los hombres se caracterizaban precisamente también, aparte de otras muchas cualidades, ¿no?, de los filósofos, de historiadores o guerreros, pero tenían siempre unas connotaciones muy fuertes con el aspecto físico.
Ahora que hablas de la antigua Roma, estamos viviendo un momento en el que se lleva mucho, en el caso de los hombres, la barba. La barba es tendencia. ¿Esto podríamos decir que viene ya casi de esa antigua Roma?
Pues fíjate, muchísimo antes. Ya los sirios ya empleaban, porque en este pueblo el tema de la belleza masculina estaba absolutamente arraigada. Y entonces ellos, incluso más que las propias mujeres, tenían una tendencia muy fuerte a embellecerse la cabeza, sobre todo el pelo y la barba. Entonces las barbas se las trenzaban ya con hilos de oro y de plata. O sea, le daban una importancia suma al tema del físico.
El físico es importante. Nefertiti también usaba mascarilla, por lo tanto, entiendo que no es un libro exclusivamente destinado a mujeres.
No, es un libro, como ya te digo. En realidad, yo a la hora de escribir este libro sí que estuve investigando 4 años, ¿no?, el tema y recopilando datos, pero yo me lo planteé como utilizar la belleza de disculpa, digamos, una excusa, como para introducirme en otra serie de civilizaciones, de culturas milenarias, ¿no? Y bueno, pues ver un poco cómo funcionaban, cómo vivían, qué gustos tenían, qué tradiciones tenían, ¿no? Y me encontré con sorpresas que nos parecemos tanto que incluso hoy día toda nuestra cultura y las civilizaciones modernas seguimos bebiendo del legado de nuestros antepasados.
Has hablado de 4 años de investigación para este libro, pero como ya hemos dicho que habías publicado previamente otros libros vinculados con el tema de la belleza y la historia, ¿cuándo decides tú o cuándo empiezas a preocuparte por la cosmética, la belleza a lo largo de la historia de la humanidad?
Pues ha sido ya hace bastante tiempo, pero también fue por casualidad, porque a mí siempre me ha gustado mucho investigar, incluso por mí misma, ¿no?, el tema de plantas, recetas naturales, rescatar, aunque fuera de nuestro país o de Europa, recetas muy antiguas, ¿no? Y entonces eso, un día dije, bueno, y si esto lo voy recopilando un poco. Entonces, al darme cuenta de las connotaciones que tenían ya con antepasados y con culturas ya, bueno, pues legendarias, empecé ya a investigar más, lo fui hilvanando todo y lo más curioso y lo que más me gustó fue descubrir más que el tema de belleza en sí, de las recetas que eso ahí están, sino todos los aspectos históricos, culturales, de mitos, de leyendas, ¿no?, que ha habido a lo largo del tiempo.
Todo esto está en este libro. Nefertiti también usaba mascarilla. Invitamos a los oyentes a que lo lean. Pero ya que has hablado de recetas y el libro contiene recetas prácticas, si te parece, a lo largo de esta charla, Ángela, también podemos ir salpicando, ¿no?, lo que vayamos comentando con alguna
por
de
supuesto,
esas recetas sencillas.
Por supuesto, sí. Sí, porque además, fíjate, hay muchísimas y además lo bueno que tiene el tema este, Isabel, es que la gente lo va a poder hacer en su propia casa. Y con productos que lo más que van a tener que ir a comprar a un herbolario cuatro hierbas y no tienen que gastarse esas cantidades que para mí no están justificadas de la cosmética actual, ¿no? Y sobre todo si nos vamos a marcas determinadas.
Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Qué difícil.
Chabela Vargas, El último trago, sí. Y esta música que tú has seleccionado para esta charla también, sí, nos puede conducir a algún rincón del planeta y algún consejo,
sí,
o cuestión.
Sí, sí, mira, está acá. Bueno, a mí Chabela me gusta muchísimo, la encuentro que era una mujer como muy particular en todos los sentidos. Y esta canción me gusta en especial, lo vinculo mucho a México, es casi mi segunda casa, es un país al que voy y he ido mucho. Y me parece un país maravilloso y, bueno, que yo invitaría a todos los oyentes que lo conozcan.
¿Y en cuestiones de cuidados personales son muy distintos a nosotros?
Bueno, México es uno de los países con una tradición más fuerte en todo el tema de lo natural, de las plantas. Es impresionante. Tanto como infusiones o tratamientos, pues no sé, determinado para un proceso gripal, dolencias que no sean demasiado fuertes, que requieran otros tratamientos. Pero en el tema de la cosmética es uno de los países que más utiliza todo el tema de la naturaleza, de las plantas, de los minerales. Hacen unas mezclas increíbles y además ellos tienen mucha tradición todavía de los mayas y de los aztecas. Y tienen todavía muchísimos productos y tal que los mezclan y hacen realmente. Bueno, fíjate, ahora me estoy acordando. Cuando visité la Lacandona, uno de lo que me llamó más la atención era que si tú veías a los indios de espalda, no sabías si eran hombres o mujeres.
El pelo,
bueno, les llegaba por la cintura, pero no sabes qué pelo, negro, con un brillo, una fuerza. Y les pregunté, ¿pero con qué os lo laváis? Y dice, con chapapot, es una planta. Dice, y luego, aclarado con otras hierbas, dice, no nos damos absolutamente nada. Y es que lo tienen lo mismo los hombres que las mujeres. Es impresionante. Y ni una cana, aunque tuvieran 90 años.
Sin poner en mis ojos tus manos, esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
Ángela Bravo, nuestra invitada en De Uno en Uno. Ya que apuntabas el tema del cabello, que ya ha surgido por esos indios mexicanos, en el libro aparecen diferentes apartados y aparecen bastantes cuestiones. Por ejemplo, en tema de modas, de tendencias, pues cuando se llevaban las pelucas o los postizos.
Bueno, es un mundo entero, sí.
Que ahora también están las extensiones, pero que en definitiva sería el equivalente a los postizos de antes.
No, es distinto. El tema de los postizos y de las pelucas, pero esto arrancamos, bueno, desde el Antiguo Egipto. Es que hay que tener en cuenta que a lo largo del tiempo ha habido muchas culturas, por ejemplo, bueno, Egipto, que ya lo he nombrado. Ellas tenían también tendencia a afeitarse la cabeza. Y entonces se ponían encima unas pelucas, bueno, pero es que incluso eran hasta con piedrecitas preciosas, con perlas, bueno, cabía toda la fantasía que te puedas imaginar en las pelucas. Después, en Japón, ellos, los hombres, por una cuestión de no solamente de vanidad, sino decían que era un signo social de sabiduría y de distinción, se rapaban también el pelo. Luego, sigue pasando el tiempo, por ejemplo, en la India no, en la India es todo lo contrario, no querían nada de pelucas, ellas sí que se peinaban y se cuidaban el pelo a base todo de aguas florales, pero si nos remontamos hace 2 siglos, en todo el mundo occidental, pues hubo un problema y era que sacaron una serie de fórmulas a base de petróleo, por ejemplo, en España, yo tengo en el libro un grabado de principios del siglo pasado, donde es una señora, se está echando en el cabello un producto y pone Petrogal. Entonces, ¿qué sucedía? Que el petróleo, muy lejos de fortalecerlo como ellas pensaban, se quedaban calvas.
Y productos a base de sosa también.
Bueno, soya por descontado.
Y luego hábitos absolutamente antihigiénicos, como que en determinados momentos de la historia se lavaban el cabello una vez al mes porque creían que así lo cuidaban.
Es más, los médicos les recomendaban que preservaran su salud evitando los lavados y sobre todo de cabeza. Entonces, ¿qué sucedía? Al quedarse todo el mundo calvo, los comerciantes de pelucas y de postizos y de crepes, que eran una especie de, como si fueran estropajos esponjosos, que no llegaban a ser postizos, pero se lo intercalaban con su propio pelo.
Sí,
para
como relleno.
Era
para
una
dar,
especie
claro.
de relleno. Pero no era el tema de las extensiones hoy día, no es por la falta de pelo, sino porque tú quieras a lo mejor pues tener un poco más o en un momento dado cambiar el tema, verte con otro aspecto, pero no es el problema tan grave por la calvicie de antiguamente. Igual que en Grecia y Roma. O sea, utilizaban, bueno, productos absolutamente agresivos para el pelo y se quedaban todos calvos. La mayoría.
También abordas el tema de la caspa.
Sí, no, la caspa también. Bueno, la caspa lo que pasa es que es un problema que no solamente hace siglos, sino que actualmente...
Por eso lo saco, porque a lo mejor alguna de las recetas
pues
que
mira,
está en el
por
libro
ejemplo,
nos vendría
pues
bien.
Mira, por ejemplo, hay una que es a base de ortiga blanca y de aceite de oliva. Entonces, dándote simplemente un ligero masaje antes de lavarte el pelo con aceite puro de oliva, lo dejas 10 minutos y luego ya procedes a lavártelo con un jabón neutro. Si te haces una mascarilla a base de la ortiga, es una maravilla. Hay gente que a veces también hay otra versión de la receta que lo pueden mezclar con huevo y lo dejan también una mascarilla ya para después. Y luego te lo aclaras con agua de laurel y te reduce muchísimo el problema, pero muchísimo.
Bueno, interesante remedio contra la caspa.
Y además todos son productos muy caseros que la gente no va a tener que recurrir a grandes sumas de dinero para...
No solamente está la cuestión económica, Ángela, sino lo que tú apuntabas, como a lo largo de la historia a lo mejor nos han invitado a utilizar determinados productos que han sido peor el remedio que la enfermedad. Entonces dices, bueno, pues en definitiva estos productos naturales, el aceite de oliva, el huevo, la ortiga blanca... Sí. Salvo que una persona sea específicamente alérgica a alguno de ellos, quiero decir, no tienen contraindicaciones.
No tiene contraindicaciones de nada, absolutamente de nada, porque además todo esto estaba testado ya por médicos y no, o sea, yo los productos agresivos que pongo, que hay algunas fórmulas que están, pero es como un tema simplemente una anécdota en un momento de la historia para que vean las barbaridades que se hacían, pero nunca ni para ingerirlos ni para... Fíjate, por ejemplo, la belladona o la mandrágora son unas plantas que la belladona todavía se sigue empleando, pero claro, en dosis muy controladas ya por médicos, pero la mandrágora fue una planta que en la Edad Media y sobre todo en España, bueno, y en otras partes de Europa, estuvo muy extendida la creencia de que era una planta mágica. Entonces, decían que multiplicaba las monedas del dueño, que curaba ciertas enfermedades y que, bueno, que la felicidad con ella estaba asegurada. Entonces, era tan complicado quitarla porque tenía una maldición y era que tú al arrancar la planta, que hay planta macho y planta hembra, al arrancarla sí es cierto que se emite como una especie de sonido. Ellos decían que eran lamentos. Entonces, la forma de arrancarla era un perro, ataban una pata, en una pata del perro una cuerda y la unían a la planta. Le vendaban los ojos para que el animal no viera lo que iba a pasar y no recayera sobre la maldición, le atizaban un golpe, salía el perro despedido y arrancaba la planta. Pues con esta planta se produjo cantidad de accidentes también por ingerirla.
Come away with me, Nora Jones.
Nora Jones, sí, me parece una persona con una voz prodigiosa y es una de las personas, de las cantantes que más me gustan actualmente. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you.
Ángela, parece ser que hay estudios científicos que avalan cuestiones como que los mejores cutis del mundo son los de los esquimales y los de las monjas de clausura. Conste que yo lo de las monjas lo había oído. Ahora, el fundamento científico lo desconozco.
Pues, fíjate, es una de las... Bueno, arranco el libro con eso. Es uno de los artículos más llamativos que yo he leído en cuestión de esta materia, ¿no? Sí, hace tiempo unos científicos de Estados Unidos hicieron un informe después de investigar un tiempo donde aseguraban que los mejores cutis del mundo eran las de los esquimales y las monjas de clausura.
¿Los esquimales? Entiendo que por el frío. Quizá
esquimales, mira, porque se, debido a las condiciones del clima, el frío, como tú bien acabas de apuntar, se dan continuamente grasa de ballena.
Ah, para evitar lo que te cuida es la grasa de ballena.
Claro, para evitar que se agriete y tal. Y curiosamente, la grasa de ballena es una sustancia muy, muy, muy parecida a la vaselina, que se obtienen resultados casi similares.
O sea, que si nos cubrimos bien el rostro con vaselina, sí. Sobre todo si te vamos a exponernos al frío...
Completamente, vamos, te lo nutre, te hidrata, no te deja la piel grasienta como podríamos pensar en un principio, y es una maravilla. Y las monjas de clausura, pues sencillamente porque están... protegidas de la contaminación, de los agentes nocivos.
Tampoco
y...
se maquillan. ¿Esto puede
influir? No se maquillan. No. Simplemente es porque ellas mantienen una alimentación bastante regular, bastante sana. Abunda en su dieta las frutas, las verduras, aunque sea ya una cosa, un tópico. Es cierto, o sea, eso es así.
Que los conventos de clausura y huerto.
Claro, claro. Mira, además luego, por ejemplo, todo el tema de dulces, tal, todos son elaborados de una manera artesanal. No le meten conservantes, colorantes. Pero sobre todo es que están libres de... las contaminaciones de los humos, de los tal. Y entonces, bueno, pero claro, tampoco es cuestión de meterse en un convento de clausura para tener un cutis perfecto, ¿no?
Que luego
pero
no lo luces.
Es cierto, que luego no lo luces, ¿no? Pero es cierto, sí.
Volviendo a la vaselina, se utiliza para muchas cosas. Yo, por ejemplo, he oído, no solamente para cuidar la piel, en el caso de los bebés, para quitar la costra láctea, también recomienda cubrir la cabecita con vaselina y luego retirarla.
Claro, es que
peine.
La vaselina tiene una serie de componentes que son perfectos para la piel y para un montón de problemas que puedan darse. Ya te digo, no solamente de sequedad, sino de alguna esta que te pueda salir puntualmente en los labios, o alguna llaga, tal... Sí. Eso te lo quita todo. Eso, y desde luego para mí uno de los productos estrella, Isabel, es el aloe vera.
El aloe vera. Sí. Antes de pasar al aloe vera, pero claro, la vaselina, hay vaselina pura y luego lo que es, digamos, refinado. Así que tú, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué hay que tener en cuenta?
Realmente, la que venden normalmente en las farmacias, que todas las conocemos, en cajitas o tal, esa es perfecta. Pero también luego hay otros sitios que te la venden la vaselina líquida. Y también es perfecta, siempre y cuando no tenga colorantes, ni conservantes, ni productos agresivos, porque de lo que se trata es precisamente de evitar cualquier agente que te pueda estropear el tema más que dar una solución.
Y ahora sí, si quieres pasamos a la aloe vera. ¿Tú para qué lo recomiendas? Todos hemos oído temas de quemaduras, heridas, pero en general para hidratar...
Es que la aloe vera es una planta casi que se podría decir que es mágica, de verdad. O sea, el tema de cicatrizante, te nutre la piel, te la hidrata, te previene de problemas, te da un aspecto luminoso. Es un tratamiento maravilloso la aloe vera. Fíjate que yo lo he dicho ya en varias entrevistas, pero quiero decirlo una vez más porque me parece que es curioso, es Alejandro Magno, en sus múltiples campañas que emprendió por todo el Oriente, este personaje lo usaba como una planta, como si fuera un cosmético diario para él. Alejandro Magno era una persona que se caracterizaba, aparte por su talento y por sus cualidades de estratega, físicamente era una persona guapísima, tenía sobre todo un pelo con unos rizos y un color, un brillo espectacular. Bueno, pues él usaba a diario el aloe vera en su cabello y él tomó nota de lo que su madre, la bellísima Olimpia, le recomendó: hijo, utiliza el aloe vera siempre.
Ahora venden aloe vera también en tarrito.
Sí, lo
pero
venden.
Pero podemos tener directamente la planta en casa,
perfecta.
Es cortar, ¿no?
Sí, pero la planta que sea ecológica, que no sea con transgénicos ni otros productos, que eso, hombre, no es que te vayan a perjudicar, pero no hacen el mismo efecto. Una planta ecológica, simplemente la abres, coges un trocito y te frotas con ello. Es una maravilla.
Con ese liquidito que tiene dentro.
Sí. Es como una pulpa. Es una especie de pulpa y te frotas. Y bueno, es una cura de belleza.
Lo echas en la piel, en el rostro,
no
en
hace
las
falta.
Manos,
es simplemente,
las heridas.
Sí, es frotarlo. Es como una pulpa con un poquito de agua. Entonces te lo frotas y ya. Y no hay más. Es perfecto.
Aloe vera. ¿Aceite?
Aceite también, hay el aceite de aloe vera. Es que ahora mismo la aloe vera sí que se ha descubierto, ya no es un tema de laboratorio, sino que los médicos han visto, y los dermatólogos y demás especialistas de cosmética, que la aloe vera tiene una serie de propiedades y de ventajas muy grandes. Y además es que es un producto muy barato. entonces ya no pueden rechazarlo ni pueden negarse a la evidencia.
Ahora también los hombres lo utilizan bastante
muchísimo.
Como aftershave,
muchísimo.
¿No? Para calmar la piel después del afeitado, bueno, mejor es que cualquier otro producto
pero
químico.
Vamos, totalmente, yo en la nevera de mi casa tenemos ahí siempre un aloe vera, incluso en gel precisamente, o bien para tal momento que no puedes ahí frotar. Eso es permanente. Pero retomando el tema que me acabas de mencionar, Isabel, la cosmética actual en los hombres ha cambiado mucho. Hasta hace unos años, en toda Europa y en España, que bueno, el tema de, bueno, ellos se querían cuidar y se cuidaban, pero les daba como un poco de apuro el decirlo. Se retraían a la hora de decir, pues si yo uso una crema hidratante o me gustaría utilizar una crema nutritiva. ¿Qué hacían? Usaban las de sus mujeres, sí, a escondidas muchas veces. Bueno, esto se ha visto que era un absurdo. Entonces ya hay un montón de firmas cosméticas de distintos precios y distintas calidades, pero ya están hechas solamente para la piel del hombre.
Vale, pero ¿esto tiene algún sentido realmente, Ángela? ¿Esto es una cuestión de marketing o realmente hay diferencias entre las pieles masculinas y femeninas que hacen aconsejable utilizar productos específicos?
Sí, sí, hay diferencia, Isabel. O sea, la piel de los hombres es una piel más fuerte, es una piel distinta, tiene poco que ver con la piel de la mujer. La piel de la mujer tiene otras características, es más sensible, es más dada, por ejemplo, pues arruguitas y tal, más siempre en la mujer que en el hombre. Entonces ellos necesitan un tipo de productos que si la base puede que sean las mismas, pero están mucho más reforzados para sus propiedades y las necesidades que
tienen. Esto me lleva a pensar en otra particularidad, no solo la diferencia de pieles en cuestión de sexo, sino también en cuestión de razas. También habría que pensar en una cosmética específica, ¿no? En función del color de la piel.
Raza negra no tiene nada que ver con la raza blanca. Tú imagínate una nórdica, una persona nórdica o una persona africana. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Precisamente, fíjate tú, en África se dan muchísimo grasa de animales. Grasa de cabra, grasas de animales mezcladas con lodos y con arcillas muchísimo y se hacen sus propias mascarillas. Y luego se aclaran también con jugos florales y en el pelo también se dan grasa de animales porque ya sí que se lavan la cabeza a lo mejor una vez al mes. Porque,
el tema del pelo trenzado.
Claro, el tema del pelo trenzado porque, por ejemplo, en Tanzania, en todos estos lugares, el clima, las condiciones incluso de ellas, ¿no? Es muy complicado. Entonces ellas mismas, por ejemplo, dos personas se lo trenzan a una tercera, tardan a lo mejor un día entero en hacerlo, y para evitar que el pelo se le encrespe y tal, usan grasa siempre, grasa.
Claro, y aquí cuando nosotras decidimos hacernos un peinado de estos, ¿esto pone en riesgo también la salud de nuestro cabello?
No,
¿o qué
hombre,
debemos tener en consideración? Que luego te quitan las trenzas y te has quedado
claro, no, lo que pasa,
con la cuarta parte de pelo.
Claro, el tema es que puede ser muy sugestivo y muy seductor ver el peinado este de las trencitas y tal, pero tienes que tener en cuenta que eso cuesta muchísimo hacerlo, ya te digo, y eso no te, o sea, el pelo te lo vas a tener que seguir lavando como con tus hábitos de higiene normales, pero eso no te lo vas a poder quitar, luego es un problema, ¿no?
Es que luego, claro, tampoco, aunque te laves la cabeza, no te lo puedes secar.
No es lo mismo, no, eso ya tiene que ser.
¿Y qué hay de esto de que el cabello se pudre si no lo secas bien? Esto que yo he oído siempre,
no
te acuestes con el pelo mojado.
No, es malísimo, se deshidrata el pelo, se resquebraja y se te puede caer. Vamos, eso es un anti todo. Eso es lo último que deberíamos hacer.
O sea, consejos prácticos, por ejemplo, secar bien el cabello,
sí,
lavarlo,
el pelo,
la higiene.
Y en verano es aconsejable el sol y nada de secador. Las altas temperaturas y todo lo que pueda ser eléctrico en el pelo.
Las planchas.
Eso, en fin. Yo no soy partidaria de ellas. Eso, digan lo que digan, eso debilita y resquebraja el pelo. Eso está más. Mira, solamente tenemos que tener en cuenta una cosa: que todo lo que sea una agresión antinatural a tu cuerpo, eso lo vas a notar. Eso no es bueno. Y en el cabello muchísimo más, porque además el cabello son unas fibras súper finas que tienen una duración de 21 días, que a los 21 días o 20 a ti se te va cayendo, pasa que no lo notas mucho y se te regenera, pero vamos, el folículo capilar es muy delicado para según qué agresiones.
Y volviendo al cutis, que habíamos arrancado esta última etapa de la charla con el cutis de los esquimales y de las monjas de clausura, si nos maquillamos, entiendo que otra de las máximas es la de limpiar bien
es
la cara
limpieza.
Antes de irse
eso es fundamental.
Cama.
Yo, fíjate, en contra de lo que muchos profesionales dicen, que los maquillajes son nefastos para la piel, Yo creo que es todo lo
protegen,
contrario.
Protegen,
yo
¿no?
creo
también
que sí. Te
de
protegen
las agresiones externas.
Totalmente. Pero siempre tienes que tener una máxima ahí presente. Y es darte una protección, siempre en el cutis. Y cuanto más alta sea, mejor. Sea invierno, sea verano, vayas a esquiar, vayas a la playa,
sí,
o te quedes en tu casa.
Sí, siempre llevar protección solar,
siempre.
Que puede llevarla incorporada al maquillaje que utilizamos.
No,
o
yo no soy partidaria de ello.
Mejor echársela primero,
sí,
y luego
sí.
El maquillaje.
Tú te puedes dar tu tónico, tu crema hidratante, lo que quieras. Y luego date tu protección solar fuerte, si es de 50 o 60, mejor que de 20. Y ya, a partir de ahí te puedes maquillar y tal. La piel perfecta, ni un problema, todo lo contrario, protege.
Aquí también está el tema de las modas. A lo largo de la historia, claro, se han llevado las pieles blanquísimas, que recurrían al talco y a otro tipo de productos para estar blanquitos,
sí,
porque
sí,
lo de ser moreno o lo de estar moreno
Coco
era
Chanel.
Cosa de pobres.
Coco Chanel fue la
de trabajadores,
que... sí.
Pero también ha habido épocas, en sentido contrario, de estar negro como un tizón.
Sí, es que, fíjate tú, si te das cuenta, la moda siempre es cíclica. Tanto en el cuerpo, como en el vestir, como en los accesorios. Siempre es cíclica, siempre. Entonces, efectivamente, antes, hasta hace dos, pasado hace un siglo y pico, las pieles blancas eran las pieles mucho más cotizadas, digo entre comillas, o sea, más valoradas, más admiradas.
Esa
más,
piel de porcelana,
esa piel de porcelana
transparente.
Claro, porque eran personas, como tú bien has dicho, que significaba que no trabajaban, que no estaban expuestas al sol, que no estaban expuestas a muchos problemas ambientales, y entonces se protegían muchísimo la piel y sí, efectivamente, incluso los maquillajes que se hacían se los elaboraban a base ya con productos muy, muy blanqueantes para dar ese aspecto de porcelana que tú acabas de mencionar. Incluso, fíjate, en la época de Jezabel, en Israel, esta mujer que ha sido un mito de belleza y de maldad al mismo tiempo, la mujer de Acab, pues esta fenicia impuso en todo su país la moda que ella tenía, ¿no? Era una tía muy guapa, muy seductora, muy... Y entonces, entre otras cosas, se maquillaban las ojeras. Se ponían una aleación, una mezcla con agua de rosas, mezclado con un poco de aceite y un poco de harina. Entonces, eso hacían una mezcla y se lo extendían de una manera muy fina para que no quedara tipo máscara, pero rayaba casi. ¿Pero qué sucedía? Esto se lo hacían para las fiestas y tal, pero claro, luego con el sudor, la tal, no sé qué. Bueno, un desastre los maquillajes.
Y luego pasamos al extremo contrario en otros momentos de la historia, ¿no? Lo que yo decía, ya cuando trabajamos en lugares cerrados, en oficinas, pues ya casi el signo de poder, de grandeza o de riqueza es venir absolutamente bronceado.
Claro.
Es decir, este está todo el día...
Claro, que yo creo... Bueno, eso es una moda, ¿no?, que se puso con Coco Chanel. El tema también de la ropa, eso fue una revolución, no industrial como en la Inglaterra de tal, pero casi, casi, ¿no? Porque echó abajo lo que era toda la moda, toda la estructura... y toda la mecánica que había hasta el momento. Entonces se impuso lucir las pieles morenas. ¿Y qué sucede con esto? Pues, hombre, si para lucir una piel dorada durante 2 meses tienes que machacarte el cuerpo y fastidiarte a lo largo luego de 10 meses, con los problemas que eso trae, ya la elección de cada uno.
Porque exponerse al sol
es una barbaridad.
Y luego ya está el tema de los bronceados.
Me parece una barbaridad.
Bueno, ahora lo que se lleva más ya por cuestiones de salud son realmente tintes, ¿no? Porque es teñir la piel.
Eso,
un
eso,
sistema
eso
de
horrible.
Pintarte,
o sea,
la piel,
eso...
que ya no es las cámaras estas que te metías ahí de lámparas solares.
Eso es un horror. Porque además, fíjate tú, que eso de las lámparas solares y las camas estas solares ya está constatado también por dermatólogos que han prevenido y han dicho, ojo, alerta, que puede traer gravísimas consecuencias las exposiciones y el uso frecuente de estos aparatos. Eso es, vamos, no es recomendable nunca. Otra cosa es que tú estés en el mar o que estés en la piscina y qué tal, y que bueno, que estés dando un paseo, no sé qué, siempre te vas a poner un poco tostada.
Un poquito ahí de vitamina
y siempre con protecciones.
Y pero luego también cada uno tenemos un color de piel. Hay quien rapidísimamente sale a la calle y
sí,
se coge un tono bronceado y hay otras pieles.
Pero no,
que
eso
son
de
muy blancas,
ponerte al sol horas y horas con las llagas que la gente se hace. Bueno, es que eso produce cáncer de piel, seguro.
Moderación ante
sí,
todo.
Sí, sí, no, una moderación absoluta, absoluta.
Esa frase que me gusta a mí, primer mandamiento de la belleza, la limpieza.
Sí.
O sea,
y menos es más siempre. Hay otro lema también en moda que dicen, menos es más. O sea, hay que ser muy prudente a la hora de tal. Porque pensamos muchas veces que no tiene consecuencias y estamos equivocados.
Apunte musical ahora con Alejandro Sanz.
Sí, fíjate, Alejandro Sanz también es una persona, un cantante que me gusta muchísimo. Creo que es una especie también como de poeta. Entonces, conecto mucho con sus canciones y esta me gusta muchísimo.
Ella se desliza y me atropella. Y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. No, no. Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo. Pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz, gente que va y que viene, y siempre es ella que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, va quemándome y me quema. Conmigo, digo yo, mi rival, mi compañera, esa es ella. Pero me cuesta cuando otro adiós se ve tan cerca y la perderé de nuevo. Y otra vez preguntaré mientras se va y no habrá respuesta. Y si esa que se aleja, la que estoy perdiendo, y si esa era.
Ya que estamos escuchando a Alejandro Sanz con este tema en el que se refiere a una hipotética mujer, a ella, vamos a hablar de mujeres, con Ángela Bravo, de esas mujeres de las que tú hablas en Nefertiti, también usaba mascarillas. Secretos de mujeres legendarias. ¿A quiénes destacarías? Hay muchas en el libro,
claro,
tú ya has citado algunas.
Yo he citado alguna, por ejemplo, hombre, Cleopatra. Cleopatra es un símbolo de, fue un símbolo y sigue siéndolo, de belleza, de astucia y de inteligencia. Yo no me canso de repetir estas tres características de Cleopatra y de otros personajes que tengo en el libro. Cleopatra, bueno, pues esta mujer sabía perfectamente que ella tenía que seducir y conseguir sus objetivos como fuera. De hecho, fue un auténtico terremoto, no solamente en Egipto, sino en Roma, ¿no? Esta mujer conquistó primero a César, tuvo un hijo con él, Cesarión tal. Bueno, pasó lo que pasó. Y después con Marco Antonio también, ¿no? Y el final trágico. Pero lo más sorprendente es la forma que tenía esta mujer de seducir. Por ejemplo, César, cuando llegó a Egipto, una tarde estaba con sus hombres en la acampada y vio a dos esclavos que venían de lejos con una alfombra, algo sobre los hombres. Entonces él pensó que era pues un regalo de la reina de allí, ¿no? Entonces cuando llegaron, se lo postraron a sus pies, desenvolvieron la alfombra y apareció Cleopatra desnuda. Y le dijo, soy Cleopatra, la reina de Egipto, te doy la bienvenida a mi país. Bueno, a partir de ahí, César ya se quedó absolutamente en poder de Cleopatra. Esta mujer, aparte de los baños de leche que usaba cada día.
Lo de la leche de burra.
Eso es cierto, sí, sí. Leche de burra y leche de cabra también, incluso preñada mejor, porque las características de la leche era todavía mucho más fuerte. Se daba todos los días también una mascarilla, es que es muy sorprendente, hacían matar ternera y con la carne sangrando, se la ponía en el rostro, en el cuello y en el escote. Esto, si tú te das, lo dejaba actuar durante 20 minutos y luego se aclaraba con agua de rosas. Si tú te das cuenta, Isabel, de esto, Cleopatra podríamos decir que fue la precursora de la mesoterapia. Porque, claro, ahora son con inyecciones, pero ¿qué sucede? Que las inyecciones que ahora ponen para nutrir la piel y tal, algunos especialistas, es un cóctel de proteínas, de minerales, de oligoelementos que hacen que la piel se regenere antes, porque cualquier crema que te des pasa hasta la segunda capa, ni nada más. Bueno, pues Cleopatra ya en aquella época, ya ella descubrió el tema tan positivo y las ventajas de ponerse carne y que la sangre de los animales penetrara en sus células.
Solamente una, y ya nos has dejado con la boca abierta. Increíble. De las que está en el libro, otras. Increíble. Muchas. Por ejemplo,
También otra, que además esto yo sí que lo recomiendo a toda la gente, que es muy fácil además encontrarlo, era cada noche darte aceite de almendras, pero amarga, no dulces, porque las dulces es más para nutrir otras partes del cuerpo, pero la amarga previene arrugas, elimina arrugas. Yo he visto, Isabel, como una persona con bolsas, con cierto,
en los ojos,
se le van casi desapareciendo utilizando meses el aceite de almendras amargo. Es absolutamente increíble.
¿Esto que lo encontramos en herbolarios?
Sí, en herbolarios o en sitios especializados. Pero eso es una receta fantástica.
Nada, simplemente dárselo en la
piel.
Nada más,
darte en la piel, verás cómo se regenera de una manera, vamos. Y luego hay otro producto que es también a base de leche, un poco de aceite, agua de rosas y laurel también. Y eso, con eso también te puedes hacer una crema hidratante maravillosa. Y todos son recetas antiquísimas.
¿Secretos de Lucrecia Borgia?
Bueno, pues Lucrecia Borgia y Salomé, con distancia en el tiempo, se caracterizaron lo mismo por ser unas grandes seductoras y sobre todo por el manejo absoluto que tenían de la botánica para elaborar aceites para masajes. Cuenta la leyenda. Bueno, no solamente la leyenda, sino también las crónicas, que Lucrecia Borgia conseguía adormecer a sus amantes solamente con los masajes que ella daba, a base de aceites florales, porque es importante decir que tú puedes hacer cualquier aceite de laurel, de tomillo, de eucalipto, dejando macerar unas proporciones concretas de la planta, que eso viene ahí todo en el libro, en aceite puro de oliva. Lo dejas una semana, lo tapas, al cabo de una semana lo filtras y eso es un aceite maravilloso para regenerarte la piel. Y
masajes,
depende de los productos,
baños.
También das para masajes. Perfecto, con menta, con, bueno, un montón de productos.
Cuestiones que ahora también hacemos y lo que tenemos, están de moda, inventado.
Pero tú fíjate, por ejemplo, que en el tema de masajes, hoy día no hay un masaje que no haya sido rescatado de las antiguas civilizaciones. No hay ni uno. Incluso los masajes japoneses, que son ahora mismo están tan en boga y realmente porque son efectivos y eficaces, entonces ya los efectuaban así. ¿Qué ha sucedido? Que nosotros hemos recuperado todo aquello. Sí que se ha perfeccionado algunas técnicas, pero lo que es la base sigue siendo la misma.
Sisi Imperatriz.
Bueno, Sisi Imperatriz fue también una mujer muy interesante. No era esta mujer tan ñoña y tan acaramelada como nos lo han querido ver a través de Romy Schneider y tal. Pero esta señora nunca tuvo un interés excesivo en ocupar la primera línea de protagonismo. Ya tenía bastante protagonismo por sí misma. Pero sí que se caracterizó por la obsesión que tenía por la belleza y sobre todo por mantener el peso. Sisi medía unos 70 y tantos y cuando se murió pesaba 45 kilos. Esta persona, aparte de terminar anoréxica del todo,
anoréxica de un trastorno
absoluta, o sea, Sisi fue una persona anoréxica. Pues ya imagínate que ella quería moldearse el cuerpo. ¿Y cómo lo hacía? Se hizo construir un gimnasio en su palacio de Corfú. Entonces allí ella con pesas, en aquella época, ya se cultivaba el cuerpo. Impresionante.
Luz Casal, piensa en mí. Hablando de pensar en personas y de evocar, tú misma lo planteas en el libro, ¿no? La música y el perfume tienen esa gran capacidad de evocación.
Sí, lo comentábamos, comentábamos ahora, micrófono cerrado. Sí, yo siempre he establecido un vínculo y un paralelismo entre la música y los aromas. Son dos elementos que de repente tú aspiras un aroma o escuchas una música y como por arte de magia te vuelve a la memoria, revives escenas, secuencias, personas que parecían estar ahí dormidas, ¿no?, en el tiempo y en tu memoria, las rescatas.
El perfume juega un papel importante también en la historia de la cosmética,
decisivo.
Fórmulas, esas fragancias, algunas con poderes afrodisíacos, esotéricos.
Bueno, el perfume ya desde que el hombre está en la tierra, ya descubrió, el hombre de Neandertal, por ejemplo, y antes, descubrieron que a través de las resinas y de ciertas plantas y de ciertas maderas, desprendían, si se las frotaban, desprendían unos aromas muy agradables para ellos. Y entonces, a partir de ahí, empezó ya el largo camino del perfume hasta que ya en el siglo XV, bueno, parece ser que un médico italiano descubrió un sistema para evitar que se vaporizaran y descubrió que si ciertas sustancias las mezclabas con alcohol se producía un efecto permanente y mucho más agradable. Y a partir de ahí ya el perfume es un poco lo que hoy conocemos, ¿no? Aunque Francia y Egipto siempre fueron dos países absolutamente maestros en el tema de los aromas.
Cuando llores también piensa en mí.
No me gustaría que te marcharas sin hacer un apunte específico relacionado con las manos, que también tienen su tratamiento específico en el libro, porque yo creo que las manos son el reflejo de nosotros mismos. O sea, unas manos bien cuidadas dicen mucho, unas manos descuidadas dicen mucho. También pueden ser el reflejo de la edad, ¿no? A veces yo creo que el cuello y las manos son los las partes de nuestro cuerpo que más nos delatan.
Efectivamente, las manos y el cuello son dos partes que tanto en hombres como mujeres enseguida se ve el paso del tiempo.
De hecho, históricamente en el libro tú lo apuntas también, los complementos han jugado un papel importante y los guantes están ahí.
Imagínate, claro, antes hablábamos del tiempo y de la época donde las mujeres querían lucir pieles blancas. Los guantes, precisamente, aparte para protegerlas del frío, era para evitar que el sol les diera y que les salieran manchas o tenerlas morenas. Eso era impensable para ellos y sobre todo para una cierta sociedad elitista. Eso era impensable. Pero las manos, a mí me parece que es la parte del cuerpo que más personalidad tiene. Fíjate que a mí curiosamente me preguntan, ¿qué parte del cuerpo es la que más te gusta? Pues te voy a decir, las manos y siempre de personas mayores. Me parece que es una cosa
como una historia escrita.
Totalmente,
¿no?
O sea, me parece enternecedor unas manos de anciana o unas manos de anciano. Pero efectivamente, por ejemplo, la glicerina, ciertos lodos.
¿Una recetita rápida para el cuidado
de las
manos?
Pues, por ejemplo, harina, aceite de oliva y luego enjuagarte con aceite con agua de laurel y de perejil.
O sea, hacer también como una mascarilla,
dejar reposar, te lo quitas con agua tibia y luego a continuación te das. Y luego te das al final una capa de aloe vera.
Ángela Bravo, naciste en Valladolid, pero yo creo que eres casi madrileña de adopción,
sí,
¿no?
Sí, porque nada, en Valladolid no he vivido nunca, o sea que soy madrileña.
¿Eras una niña coqueta?
Pues yo creo que sí, que siempre he sido muy coqueta y que siempre me ha gustado mucho la ropa, los conjuntos, los complementos. Sí, sí, siempre despertó en mí siempre un interés especial todo el tema de la imagen.
Aparte de colaborar en medios de comunicación y de escribir sobre estos temas que hoy estamos abordando en el programa, has estudiado interpretación, has hecho papeles y publicidad. estudiaste derecho.
Si te das cuenta, va todo un poco encaminado al mundo, pues, de la imagen, de cambiar, de meterte en situaciones distintas, bien a través de papeles o bien a través de la pluma o del ordenador, de descubrir cosas nuevas. Es lo que más me gusta en la vida, de verdad.
Creo que eras la pequeña, ¿no?, además de tu familia.
Sí, soy la pequeña y, bueno, mis hermanos no tienen nada que ver ni en las aficiones ni nada. Ellos eran profesores.
Bueno, al final la investigación y
la docencia
son diferentes caras.
Podrían ser mis maestros.
Son distintas caras, ¿no?
Sí,
de una
son
misma
caras, sí.
Moneda.
Sí.
Bueno, podemos decir que Nefertiti también usaba mascarilla, viene a ser un ensayo sobre los secretos de tocador, uh-huh. muy vinculados, como tú bien dices, con la historia, relatando uh-huh. hechos, uh-huh. acontecimientos históricos. Uh-huh. Y al mismo tiempo, pues, incluyendo muchas anécdotas y esos uh-huh. consejos prácticos, algunos de los cuales hemos ido repasando.
Sí.
Algo básico también, por ejemplo, yo entiendo que la alimentación está muy relacionada con lo que
fíjate,
somos.
Isabel, ya Paracelso y Nostradamus, los famosos elixires de Nostradamus.
Por cierto, eso, los elixires de Nostradamus.
Están aquí todavía y, bueno, están vigentes, ¿no? Ya ellos decían que la alimentación era la pieza fundamental para no solamente alargar la juventud, sino sentirse bien. Y recomendaban, sobre todo, el aceite, una vez más, el ajo y la col.
Aceite de oliva,
aceite
siempre
de oliva,
recalcamos,
sí,
es el
aceite
mejor.
Aceite de oliva, ajo y col. El jugo de col es uno de los mayores elixires que ha habido en todos los tiempos y que habrá, Isabel.
O sea, que lo del culto al cuerpo, esto es
inherente
al ser humano.
Lo que sucede es que hay que hacerlo de una manera moderada, no obsesionarte, saber distinguir lo positivo de lo negativo y actuar en consecuencia. Y por supuesto, tratar de sacar lo mejor que llevas de ti misma, ¿no?, y explotar ya las cualidades que cada uno tenga.
Nacho Cerezo y en la realización técnica, Ángela Bravo, nuestra invitada. Nefertiti también usaba mascarillas, el título de un libro que, como dice su propio subtítulo, contiene fórmulas y elixires, cosmética y belleza a través de la historia. Y si quieres nos quedamos con tu selección musical, con esas canciones que tú nos has traído, que han sido muchas.
Intuyo
que
muchas.
Te gusta mucho la música, porque no nos ha dado tiempo
gusta.
A escuchar todas.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Ángela,
a
por
vosotros.
Venir.
Thank you. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. O escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme ahí.